Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Señores, aquí una vez de nuevo, one on one con una mega emprendedora, Jessica Mercedes, el cual yo estoy súper emocionado con tener esta conversación. O sea que, antes que nada, y leer quién es Jessica, porque eso nos va a tomar como una horita. Primero, darte la bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme. Yo dije al fin, cuando me mandaron el correo, yo dije, ay, pero al fin me invitaron.
Oh, pero claro, nosotros teníamos 70 episodios de entrenamiento para este momento conversar contigo.
Vamos a darle.
O sea que vamos a ver. Señores, le digo un poco sobre Jessica. Jessica es la fundadora y CEO de Ask May, que es un co-pilot para product managers. Jessica es graduada de APEC como publicista y cuenta con un master's en relaciones públicas, publicidad y comunicación aplicada de la Universidad de Nebrija. También es miembro de la junta directiva de CodeRise, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños y adultos en países de desarrollo enseñándolos a programar. Dentro de estas funciones también es cofundadora y parte de la junta directiva de Hoberton School of Columbia, una academia de software en la que los participantes no pagan nada hasta que encuentran con trabajo con altos ingresos. Señores, estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Apple Podcast. Desde ahora, denle subscribe, denle la campanita, denle la estrellita. No sabemos lo que hace, pero Jessica nos va a explicar porque ella es un product management expert. Ella tiene que saber lo que hacen esos ratings en Spotify. O sea que sin más preámbulo, vamos a entrarle a esto, Jessica. Jessica, vamos directo al mambo. Tú me dijiste que has escuchado el podcast, que me encanta cuando vienen ya con la tarea hecha. Tú sabes que es un podcast de gente en tech. Y siempre empezamos con los dominicanos preguntándole de dónde viene Jessica Mercedes. Drop your pin y cuéntanos cómo tú saliste de ahí y cómo se siente ser de esta media isla.
Perfecto. Yo soy, bueno, dominicana 100% de lado a lado. Mi mamá y mi papá son de aquí. Mis primeros 7 años, aunque yo nací en la capital, mis primeros 7 años yo viví en San Cristóbal. Mi mamá era jueza y luego abogada ya. Y luego ya a los 7 nos mudamos para acá, para la capital, y desde allí. Yo sé que es muy importante mencionarlo, liceísta.
Ok.
En contra de toda mi familia, yo soy liceísta. Pero sí, te tengo que... Tenía que poner ese pincito ahí porque que estoy orgullosa de eso. Y bueno, ¿qué te cuento de cuando yo salí de acá? Yo salí porque conseguí trabajo en una...
Pero cuéntame primero cómo tú eras cuando eras niña. Si mi co-host Michelle no me abandonara constantemente para los podcasts, que esa silla de ella, que hasta pelea por ella, ella quisiera entrar deep dive, como ella viene del mundo de psicología y apoya mucho a las mujeres que están en el sector de tecnología, ella te preguntara... ¿Cómo era Jessica de niña? ¿Con qué juguetes jugaría Jessica?
A Jessica le encantaba jugar afuera. El topado, el escondido, el loco paralizado, todo eso. Yo, cuando yo veo y leo como documentaries de la gente así que ha sido exitosa, todo es como, no, porque yo leía muchos libros. No, a mí me encantaba salir afuera, jugar muchísimo, sudar, ensuciarme. Cuando llegó el Nintendo, obvio, el grupito, el barrio entero en la casa de alguien jugando. Yo soy una dura en Mario Kart. Una dura.
Ey, tenemos una competencia. Tenemos una competencia. ¿Tú sabías eso?
Yo sé. Yo veo
Damaso García, Nicole Garib. Estamos esperando la invitación de la competencia de Mario Kart.
Yo soy una dura en Mario Kart. Y Mario Kart de SNES, uff, muchacho, mira.
Sí, el original que vale.
Claro. No, yo con mi hijo, yo le doy al del Switch ahora y... Me da pena decirlo, pero a mí, yo le gano porque él tiene que aprender que la vida es dura. Yo no, pero bueno. Y eso era lo mío. Ya cuando, pues, que a los 11 años, que llegó la primera computadora a mi casa, fue ya como que el antes y el después. Yo no volví a ver el sol del día cuando llegó la computadora. Yo recuerdo que, o sea, una Compact con Windows 95 que duraba 7 horas para subir un documento, pero... Yo Yo la desbaraté, yo le borré el sistema operativo, yo se lo volví a instalar, le instalé todos los programas, o sea, yo era como que la que hacía eso. Y la razón por la que ahora sí dándole cabeza y hablándolo también en varias charlas que yo he dado en América Latina, la razón por la que yo soy tan techie y me encanta todo lo que es la, todo lo que tiene que ver con tecnología, computadora y todo eso, es porque yo soy hija única. Okay. Entonces, como en mi casa había una computadora y una muchacha, ella era la que se encargaba de todo lo que tenía que ver con la computadora. Pero en el caso de algunas amigas, el hermano siempre era el que, tú sabes.
Hemos tenido guests que nos decían que el hermano no le permitía tocar la computadora y lo tenían que tocar escondido.
Exacto, pero yo era, no, incluso mi mamá, ay Dios, el pobre de mi mami. Yo cuando cumplí 15 años, que mi mamá estaba sentada como 3 meses antes haciendo la lista de invitados, yo iba por 100 gente y yo no conocía ni uno. Yo le dije, pero yo no quiero fiesta de 15, yo quiero una computadora nueva. Y tú te imaginarás, por una madre dominicana, tú saltarle que tú no le vas a hacer una fiesta de 15 a tu hija, tú ves. Entonces, pero me la compraron en Plaza Alamo, perdón por la cuña, no. Una compact de color morado, como morado así, ya con Windows 2000.
Ey, estaba de moda eso de la computadora morada, porque yo tenía una Sony Vaio, y eso era lo más, pero porque era como esa moradita era la también.
Y yo, mi amor, obvio, como uno no podía subir fotos a redes sociales en ese tiempo, yo tenía que llamar a la gente, me compraron una computadora morada. Pero eso fue como mi niñez, y ya de ahí para adelante, ya eso fue como que ya la adolescencia, yo todavía seguía siendo muy de computadoras, yo me auto enseñé Photoshop, yo me auto enseñé un programa que era para hacer animaciones, Swish, eso fue way before que yo le pusiera la mano a After Effects, y te digo, todo lo tú no sé si tú te acuerdas, MIRC.
Claro, yo te iba a preguntar, pero yo no quería delatar ni la edad.
No me importa. Ni la mía. No me importa.
En los chats.
Chat, ICQ, MSN.
Había uno que se llamaba Dominicanos.
Dominicanos,
ahí se decía de todo. Porque uno tenía 13 años y no estaba listo para poder chatear con la gente en anonimato.
Claro. No, y había uno que era de trivia. Y yo me pasaba la noche entera contestando preguntas ahí. Yo aprendí muchas cosas.
Qué aporta. Háblame de emprendimiento. O sea, tú hacías muchas cosas, tú lo comercializabas, tú tenías, o tú lo hacías nada más para ti.
Nada. O sea, de cosas de emprendimiento, no. Yo sí trabajé desde que pude. O sea, un tío mío tenía un car wash y yo me fui a trabajar para el car wash como la que subía los tickets de pago.
¿Desde qué edad?
15 años yo tenía.
Ok.
Porque realmente fue en contra de mi voluntad, pero luego me gustó. Porque yo saqué, mi mamá es muy estricta con la nota. Y a mí me habían cambiado de un colegio X al Santa Teresa. Entonces, yo llegué allá y toda la gente del Santa Teresa sabe que el profesor Joa, el de matemática, él le encanta quemar gente. Él también le gusta ayudarlo, pero bueno. Y yo saqué, yo me guayé con Joa en matemática, pero feo. Y mi mamá me dijo de que yo no estoy criando vago. Pero nada más fue esa materia. Yo no estoy criando vago y me mandó a trabajar para donde mi tío. Entonces yo empecé como que a bien a hustler desde temprano, porque había que hacerlo, imagínate.
A mí me encantaba trabajar cuando yo era muchacho, desde un pet shop.
Cuando yo me vi con esos primeros 200 pesos que a mí me pagaron, yo dije, pero ya, yo soy rica.
¿Sabes lo que pasó a mí? Yo empecé a trabajar en la tienda de mi tía, que tiene una tienda de animales, y en ese momento yo creo que llegaron como los primeros ratoncitos de laboratorio, y yo me di cuenta que parían como cada 3 meses, entonces yo me volví el suplidor de ella. O sea, cuando vine a mi casa, yo tenía una cría como lleno de eso, por eso mismo, porque tú vendías cada uno.
Claro, no es que te digo, cuando uno es muchacho y uno tiene que estar rogando para ir al cine y qué sé yo cuánto, y que tú te ves que con 250 pesos en el bolsillo. ¡Wow!
Está bueno. Entonces, Jessica, mujer enfocada en tecnología, autodidacta, programación, y no estudia computer science. No. Se va por la publicidad.
Ahí hay un cuento. ¿Qué pasó aquí? Mira, ahí hay un cuento que duele. Yo le he dado tanto dolor de cabeza a mi mamá. Ella va a ganar en vida. Porque tú sabes que en el colegio hacían unos exámenes de que actitud y aptitud. Uh-huh. Y uno tenía que durar como 1 hora, 2 horas llenando preguntitas de que de lógica y ven así. Yo soy muy buena con la lógica. A mí me encanta todo lo que es lógica. Que cuál caja es de tal color, si tú tienes tanta bola. Todas esas preguntitas que son así, a mí me encanta como darle cabeza. Pues yo cogí mi examen normal. Cuando llegan los resultados, a mí me salieron todas las ingenierías, que yo podía estudiar todas las ingenierías. Y la primera era ingeniería aeroespacial, porque decía aeroespacial, coma, ingeniería. Mi mamá vio eso. Ella dijo, di que me voy para la luna. Nos vamos. Llamó a todo el mundo. Y mi mami di que, bueno, hay que empezar a ver, porque para dónde es que estuve a estudiar eso. Y yo dije, pero yo lo que quiero es estudiar publicidad. Entonces ya iba como el segundo. Primero lo de los 15. Y ahora, y luego eso. Y mi mamá se quedó di que ¿tú qué? Porque mi mamá es abogada, mi tío ingeniero eléctrico, la otra ingeniera civil, la otra psicóloga, y yo dije, no, que yo quiero estudiar publicidad. Y mi mamá dije, ¿con qué se come eso? ¿Cómo vamos a comer nosotros con esta carrera? Y no, eso fue un show. Un tío mío hasta le dijo a mamá, dije, vamos a meterle en un psicólogo para que le saque eso de la cabeza. Y mamá dijo, dije, no, porque que tú sabes que cuando a Jessica se le mete algo en la cabeza, o sea, cuando ella se le mete algo en la cabeza, ella no le va a dar para atrás. Entonces, da, déjala que estudie lo que ella quiera, que ella hará algo con eso.
Yo fuiste a PEC, entonces.
Yo me fui para PEC.
Tengo que hacer un shout-out a mi amigo el doctor Franklin Holguín H., el rector de APEC. Pana
¡Epa!
mío.
Pero ahí ya sé.
Se lo vamos a mandar, se lo vamos a mandar al episodio para que lo escuche. Vamos
Una
a sonar
egresada
esto por
de
todo
allá.
APEC. Claro que sí. Tú ya terminaste la carrera.
Sí, yo la
Porque lo que Jessica
terminé.
empieza, Jessica termina.
Yo la terminé, claro. Yo le di para allá y no, y me fue bien. Yo salí con un promedio de 4 punto y pico. O sea, yo, bien. Y a mí lo que más me gustaba de la carrera es que yo siempre fue, o sea, a mí me gustaba todo lo que era la creatividad. Y yo veía anuncios de televisión y yo recuerdo que decía, yo puedo hacer eso mejor. Y entonces fue, yo me gocé la carrera desde principio a fin, lo alto y lo bajo, me encantó todo.
A mí, mi segunda etapa de joven adulto me ha cogido con eso, con la publicidad y
A mí me
con el
encanta.
mercadeo. Y es porque se parece mucho a la venta. Y lo que a mí me encanta es vender. Y entre marketing y ventas, a veces lo que está en el medio es estrategia de ventas.
Óyeme, cuando yo descubrí lo que era estrategia de publicidad, eso yo creo que fue, a mí me encantó.
A mí también. ¿Ejerciste en algún momento como
Sí,
publicista?
yo salí.
Háblanos entonces, ¿te graduaste?
Yo me gradué y mi primer trabajo fue como relacionado en publicidad, pero no de lleno. Yo trabajé en Funglode. ¿Por qué yo llegué ahí? Porque cuando yo acababa de terminar el monográfico, yo estaba como en un limbo emocional. Tú sabes que uno se queda como medio loco después de estar haciendo un monográfico de ese gordo. Y yo no estaba haciendo nada en la casa y a mí no me gusta hacer nada. Entonces, leyendo el periódico un día, yo veo que ponen un anuncio que decía que era como que curso de producción de cine y televisión y lo iba a dar Funglode. Yo no recuerdo cuándo costaba, como 12 mil, 16 mil pesos, una cosa así. Y yo llamo a mami, imagínate, mira que hay un curso, pero vale tanto. Y yo no sé, y mami dije, pero tú te haces siempre dinero, págalo con la tarjeta. Así me dijo. Y yo llegué, yo mi amor a Funglode en menos de una hora, a pagar el último cupo. Y yo empecé a coger el curso con la NYU, que ellos vinieron a dar ese curso a Funglode. Y ahí conocí a gente chulísima. Y una de esas personas es Vin Diesel. Porque él, yo no sé si tú te acuerdas, él venía mucho al país
Sí.
y él le ayudó mucho con eso de toda la ley de cine, cuando Leonel estaba como que empezando con eso. Y el papá de él, que es profesor de cine en la NYU, él fue el que vino a dar el taller.
Sí, yo creo que yo he escuchado de eso. Tú sabes que Vin Diesel sigue bien involucrado con el país y sigue empujando todo lo que tiene que ver con el tema del
Sí,
cine.
yo tengo una foto en People Magazine, salió
Tú y Vin.
Yo vine y más como tres o cuatro gente más que nos tomaron una foto para
Pero
promocionar
está
eso.
bien, porque tú eres experta en Photoshop. Tú cortaste a toda la otra gente y un jueves al mes tú lo subas como un
Ah, no,
TBT. Yo y mi amigo Vin.
si tú le das para atrás a Facebook, hay una foto de él entregándome el diploma y todo. Ahí estamos,
Bien.
yo con mi.
Hey, pero vamos a estar aquí a Vin Diesel en este
No,
episodio, a
no
ver
hay
lo que
problema,
pasa.
tágalo. Él y yo
Vamos.
somos así.
Saludos, Vin. Entonces, de que salió todo esto, cogiste tu curso de cine. Tú no eres Jessica Spielberg, o sea que. ¿Qué
No,
pasó
yo
después
lo
de ahí?
cogí y ahí llegó lo que fue mi primer trabajo, porque te voy a decir una cosa, sí, como si yo hago una cosa, lo voy a hacer bien, ¿verdad? Eso como que algunas veces trae un poquito de problema para iniciar, porque uno siempre quiere hacerlo muy perfecto, pero yo me entré a ese curso y yo dije, aquí yo voy a ser el gallo que me canta. Y yo me hice notar. Como a las 2 semanas de que se acabó el curso, me llamaron de Funglode y me ofrecieron un trabajo a 3 personas. Entonces, yo empecé a trabajar en Funglode, en el departamento de audiovisuales, con Omar de la Cruz, shout out a Omar. Y ahí yo duré como un año y pico grabando documentales para Funglode, editando, aprendí After Effects, aprendí Final Cut, o sea, como que lo perfeccioné ya, yo más o menos me sabía un poquito. Y luego de que yo duré pues ahí todo ese tiempo, fue como que yo aquí no voy a crecer tanto. Entonces, dejé Funglode. Y empecé ya a trabajar en publicidad, en una publicitaria súper chiquita. Era como una, yo lo voy a llamar publicitaria boutique, para ponerle un nombre bonito. Nosotros le hacíamos como los artes al Quinto Centenario, así. Y luego de ahí yo no duré tanto porque también era yo sola y yo no era la creativa. Yo era como la que hacía de todo. Uh-huh. Nada, yo empecé a buscar trabajo y terminé trabajando en As Publicidad y Dream Builders, que es una agencia publicitaria muy, pues es como también beauty, que ellos le trabajan a Adidas y trabajan a Chivas Regal. Uh-huh. Y yo entonces empecé a trabajar con ellos con la promoción Choco Gradúate con Cortés.
Ay, papá.
Entonces yo fui la que manejé esa promoción con los promotores y todas esas cosas. Ahí me pasaron para otro departamento y entonces ya yo trabajé en el departamento de artes. Y luego de ahí, cuando ya se acabó como mi ciclo, porque yo siento como que en cada lugar que yo voy hay ciclos. Y cuando uh-huh. yo veo que ya no hay... Ah, bueno, espérate. Yo no me fui de ahí. Yo me tuve que ir porque ahí fue que conseguí entonces la maestría.
Ok.
Y cuando yo dije, conseguí una maestría para España y me dijeron, dije, bueno, pues ven y vete. Y cuando tú regreses, avísanos para ver si te contratamos. Y me volvieron a contratar. Entonces yo fui, hice la maestría y regresé. ¿Y
cómo trabajando. Fue esa experiencia de irte a Nebrija?
Pues, honestamente... Yo les recomiendo a todo el mundo, si usted se puede ir de este país a estudiar, hágalo. Ya sea con beca, ya sea ahorrando, o por lo menos hice de mochilero y ve que aparece por allá, váyase. Cuando uno viaja, cuando uno conoce otras culturas, cuando uno pues, viaja, come hasta comida diferente, tú como que aprendes a tolerar cosas que quizás tú no lo hacías en tu casa, a entender cómo piensa el otro. Y como que tu universo se expande. Entonces, por eso yo siempre le he dicho, como que a toda la gente joven que se me paraba así al lado en el camino, yo le dije, vete, coge una beca en ese tiempo era la CECI, coge una beca y vete. Porque eso de verdad, a mí me encantó esa experiencia.
Ok, muy buena. Pero volviste entonces, y volviste a la publicitaria.
Yo volví y yo incluso ya yo subí una foto, yo recuerdo, en ese tiempo estaba Facebook, yo subí una foto y fue como que, ay, menos un mes, ya me voy para mi tierra. Y alguien de la publicitaria me respondió, dije, pasa por aquí cuando tú llegues. Entonces yo llegué, yo al otro día dije, buenas, aterricé. Y entonces me hicieron la entrevista y ahí me pusieron como ejecutiva de cuentas para Banco Ademi.
Ok. Uh-huh,
ahí estaba en eso.
What's next, entonces?
Luego de ahí...
Tú has dado mucho brinco.
Muchacho, no sabes. Una pulguita. Luego de ahí, yo ya pasé a lo que eran las publicitarias grandes. Entonces, yo entré a Pajes BBDO. Fue un cambio del cielo a la tierra, porque uno está acostumbrado que un proceso muy chiquito, tenía al diseñador al lado tuyo, no tenés que pedir permiso para pedirle un arte, etcétera. Y yo llego a Pajes, que ellos estaban en ese tiempo buscando la ISO 9000, y entonces todo era un proceso, todo era una organización. Yo recuerdo que yo llegué el primer día, yo llegué llorando a mi casa, yo dije, ¿en qué yo me metí, señores? Pero lo que poca gente sabe es que yo entré a Pajes porque yo quería entrar a Capital BBDO. Entonces sabía que Capital se estaba robando a la gente de Pajes, y yo dije, yo tengo que entrar a Pajes para que me roben de Capital, porque yo mandaba mi currículum a Capital, y no me paraban bola. Y entonces yo dije, ¿quiénes son los que están entrando a Capital? Y vi que había muchísima gente de Pajes. Y yo, ah, pues yo tengo que llegar a Pajes. Entonces yo empecé a trabajar con Pajes, con Banco Popular, con Procter & Gamble. Y yo duré allá 8 meses. Y en el mes 8 me mandaron un mensaje de Capital. Dije, hola, te queremos hablar contigo que va a entrar una cuenta. Entonces yo llegué y era una cuenta digital. Entonces, tú sabes que yo dije, independientemente de la cuenta que sea, esa es la que yo quiero. Porque yo lo que estaba era en medios tradicionales. Y medios tradicionales, además de que es un trote, porque eso uno pasa lucha ahí. O sea, si un arte se fue con una palabra mal escrita, uno tenía que aguantar mucho boche de todo el mundo en la agencia y luego del cliente. Y eso era para mí como que, oh my God, esto sí es difícil. O sea, yo lo hacía bien, pero era como demasiado trajín. En digital, como es bregando con redes sociales, haciendo activaciones online, para mí eso fue un walk in the park. Entonces, yo... Ahí me dijeron, te queremos contratar porque va a entrar una cuenta muy grande. Yo no sabía cuál cuenta era. Y cuando me fueron a dar la oferta, me dijeron, es Pepsi. Y yo amo todo lo que hace Pepsi a nivel global y en cuanto a publicidad. Entonces, fue como que anillo al dedo. Y yo trabajé... Eso fue, yo creo que, una de las mejores experiencias trabajando en una agencia para mí.
Qué bien. Un shout out a toda esa gente que tú mencionaste. Yo soy muy amigo de tanto los Pajés, que son muy cercanos a mí, y también a Mario Dávalos de
Capitán. Mario, yo a Mario, Mario no lo sabe, pero Mario yo lo llevo en el corazón, allá en el fondo, porque Mario, de verdad, como que era la primera vez que yo trabajaba en una agencia donde primero estaba el equipo y el cliente era importante, pero él protegía mucho al equipo. Y en muchas agencias, a las ejecutivas de cuenta se le trata como si fueran mensajeros. Glorified motoconcho casi, mensajero así. Pero Mario nos defendía a nosotros muchísimo y también nos defendía ante el cliente. Incluso yo, tengo que reconocer, una vez a mí se me fue, yo metí una patica y Mario fue a donde el cliente como que, óyeme, eso fue, this is the first time y ella es buena. Y el cliente dijo, no, pero está bien, no hay problema.
¿Y cuántos años tú duraste entonces en todo esto de publicidad? No fue tan pasajero como tu mamá y tu familia pensaba que iba a ser. Pues yo me imagino que ya van como 8 años.
Fueron seis años. Yo me gradué a los 20 y ya a los 26 fue que ya yo salí de Capital. ¿Y
qué hiciste?
Bueno, resulta que llegó el evento EB Dominicana al país. Ese evento lo estaba trayendo una muchacha que hizo el máster conmigo. Y ella y yo siempre como que nos llevábamos súper bien, Yeseli López. Yeseli un día me escribió y dije, mira, voy a llevar este evento a Dominicana. Y yo le dije, cuenta conmigo.
¿Qué es lo que era EBE?
EBE era un evento que reunía emprendimiento, tecnología y publicidad. Una cosa masiva. Eso empezó en España y ella llevó la franquicia a Dominicana. Y lo hicieron en Sanssouci, una cosa gigantesca. Y vinieron muchísimos speakers internacionales y así. Pues fue grande. Entonces, como era tan grande, ella en una me dijo, dije, oye, tú me das una mano con un grupo de speakers que son como más o menos de la edad de nosotros para que lo saquemos, le demos una vuelta y como que lo hagamos sentir bien. Y yo, de una, dale. Y ahí llegó entonces, ahí fue que yo conocí entonces a Andrés Barreto, que terminamos él, Nómico, y dos españoles que vinieron al evento comiendo en Barra Payán, como a las 2 de la mañana. Y ahí hablando, conversando, una me preguntaban, bueno, ¿qué tú haces? Porque tú estás como muy metida en el evento y tú te conoces la ciudad. Y yo creo que el punto... como de que ellos dijeron, ¿quién es esta tipa? Fue porque, yo no sé si tú, si tú te acuerdas, sobre, ahí había un bar, un Irish bar que se llamaba Candem, en la Plaza Andalucía.
Sí.
Candem era de unos amigos míos. Y yo a ellos los llevé a Candem, que no me estaba tocando, y cuando yo abro la puerta, lo primero que todo el mundo grita, ¡Jessica! Y como que me saludan. Y esta gente se quedan de que, y esta quién es, que todo el mundo la conoce, pero ellos lo que no saben es que era literalmente el mismo grupito que llegaba a ese bar todos los jueves en la noche, creo que fue. Entonces, ahí me preguntaron qué yo hacía, yo les conté, mira, yo trabajo digital para Pepsi, pero también con Corona, con Estela, ta, 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 y le conté todo lo que yo hago. Y entonces, ahí Andrés me dijo, mira, se abrió una posición en México, en mi empresa, ¿te interesaría que te entrevistemos? Y yo digo, bueno, la peor diligencia es la que no se hace. De una, yo no me pensaba mudar para México. Yo no pensaba que me iban a decir que sí. Pues me dijeron que sí. Y me dijeron que sí. Me dijeron, pero la posición ya, o sea, hay un vacío ahora mismo en la empresa. Tú te tienes que mudar para México en una semana. Y entonces yo para decirle a mami que yo me iba a mudar para México, hija única, con mi mamá, y qué sé yo, cuando yo dije, mira que me acaban de ofrecer, un colombiano me ofreció un trabajo en México, viajando, ¿y con qué? Con cosas de internet. Mi mamá dijo, dije, me van a robar a la muchacha, ya yo voy a tener que salir a buscarla a ella en Sinaloa, una cosa así. Entonces, pero no, yo me fui y allí fue que yo empecé a trabajar entonces.
¿De qué era la empresa?
Ok, Social Atom es un conglomerado de diferentes, pues, empresitas. Uno era un medio, pulsosocial.com, que era el medio número uno en emprendimiento tech en la región. Había una agencia de relaciones públicas que ayudaba a empresas de Estados Unidos a entrar al mercado de América Latina. Y ahí teníamos a Netflix, a Rackspace, Hotel Tonight, Uber. Y también ayudaba a emprendedores latinos a dar a conocer sus productos y sus proyectos para que se vaya creando como más auge en, alrededor del emprendimiento tecnológico.
Necesitamos, María, las relaciones públicas para que las empresas americanas puedan entrar a Latinoamérica. Tienen que pasar por Dominican Zentech primero como sponsors. Mira, y nosotros le damos su pachola.
Vamos a darle. bueno, yo también tenía un fondo de inversión con el que invertían pequeños tickets en empresas de tecnología.
¿En qué parte del stack, vamos a decir, entraban? ¿Eran angels? ¿Eran
super pre-seed? Super early. Era el first check. Incluso nosotros llegamos a invertir muchísimo antes que Y Combinator invirtiera en varias empresas. Porque tenemos, en el Rooster tenemos varias empresas de Y Combinator.
Okay.
Y por último
¿Latinoamericanas?
Sí, latinoamericanas.
¿Cuáles?
Está The Podcast App.
Ok.
Está Snapper. Okay. Bueno, pues sí, hay varias.
Ok.
Bueno, y lo último, perdón, que tienen es una, tenían, era una empresa que trabajaba directamente con iniciativas gubernamentales como el MINTIC o Ruta N para hacer programas de aceleración para ayudar a emprendedores colombianos a no solamente crear las empresas, en eso era en los programas de crecimiento y consolidación, como también de llevar, pues, hacer que las empresas crezcan exponencialmente con el programa de crecimiento.
Pero tú estabas en México. ¿Todo eso era en Colombia?
Sí. Lo que pasa es que la empresa, como era toda América Latina, yo en menos de 3 meses yo había ido. Yo estaba en México, de DF, Guadalajara, Monterrey. Luego me fui para Nueva York a apoyar un grupo de empresas a conocer otras empresas allá en Nueva York y también con emprendedores. Luego fui a Colombia y empecé en Medellín porque estábamos iniciando el programa con Ruta N. Me fui para Bogotá, luego Medellín, así. Entonces yo me la pasé viajando. Yo duré desde el 2014 como hasta el 2017, 18 viajando. Yo mínimo un avión cada un mes.
Okay. O sea, te pagaban en México, pero tú eras una ciudadana de Latinoamérica.
No, muchachos, eso era un lío. A mí me pagaban en Estados Unidos. Yo llegué aquí, yo abrí una cuenta de Citibank, que era como la única que nada más me pedía pasaporte y otra identificación, y a mí me pagaban ahí y yo me la pasaba viajando.
¿Cuál fue tu ciudad favorita de Latinoamérica?
Bueno, en términos de comida, DF. Porque ahí fue, cuando tú de verdad pruebas un taco en México, uh-huh, es que tú te das cuenta de que tú estás estado engañado tu vida entera. Lo que nosotros no comemos no son tacos. Y taco, tlacoyo, chiles rellenos. Yo me entendí el libro en un normal.
Mi esposa se ríe porque yo cuando llego, por ejemplo, a un DF, una cosa así, yo lo que busco es dónde está la fila. Allí hay una fila.
Y lo que tenga más grasa. Eso sí. De comer fitness cuando uno va de vacaciones o tenga una ciudad nueva. Señores, dejen eso. Coman bueno.
Está bien. Entonces, háblanos, tú estabas como en este, ¿cómo era que tú lo llamabas? Era como un pulpo de emprendimiento.
Era un sancocho.
Háblanos cómo tú te desenvolviste. Tengo entendido que cambiaste de una a la otra.
Sí, yo me la pasaba moviendo más. Yo me pasaba muchísimo en lo que era los programas de aceleración. Y también en como que iba y venía de la agencia, pero ya como que yo me estaba saliendo más y me estaba metiendo más en emprendimiento porque eso fue lo que me llamó la atención.
Uh-huh.
La parte de la agencia era divertido, pero era como lo mismo que yo estaba haciendo en Dominicana, ejecutiva de cuenta, o sea, hacer el canal entre el cliente y los periodistas. Me tocó mandar comunicado de prensa y caerle atrás a periodista para que lo publicaran, y eso lo aprendí. Pero era como más de lo mismo. Entonces yo me fui metiendo en todo lo que era la parte de aceleración y yo doy las mentorías de comunicación. Porque en la aceleración y también en el fondo, nosotros hacíamos como que sacamos 5 servicios gratuitos para las empresas. Mercado y comunicación, que era para ayudarlo a darse a conocer. El de inversión, que era para enseñarles cómo levantar dinero. Operaciones, enseñar para que no se volvieran un 8 con todo lo de las operaciones de la empresa. Y habían, había otra, siempre se me falta una, pero había una que era la que nadie le estaba poniendo caso y era reclutamiento. Y ese, ahí vamos a darle, vamos a ir deep en eso porque para mí es muy importante y por eso es que tengo la charla mañana de eso.
Excelente. Es que yo no me he mencionado la charla. Lo hablamos un ratico.
Tranquilo.
Pero tú sabes que es muy interesante como el ángulo esto de relaciones públicas. Porque, bueno, nuestro amigo común Edricio, aquí fue que dijo que uno necesita como emprendedor ser un imán de diferentes cosas, y uno de ellos es la prensa. O sea, un emprendedor o emprendedora que no sea storyteller, que no sepa cómo mantener a un cliente, a un potencial colaborador, a un co-founder, a un inversionista, como dicen, hanging on the next word,
Exacto.
no logra captivar, y a veces eso, de eso se trata, de tú volverte un imán de la atención. Y que después entonces te toca ejecutar.
Exactamente, por eso era que existía la Agencia de Relaciones Públicas. Era meramente para ayudar a que más emprendimientos se dieran a conocer, no solamente en Colombia, no solamente, por ejemplo, en Medellín, que se conocieran en toda Colombia y luego en toda América Latina, porque eso atrae más prensa y atrae inversionistas. Cuando usted va a levantar dinero, lo primero que hace un inversionista es googlear
Claro.
qué tú has hecho, no solamente el LinkedIn. Es qué la empresa ha hecho, en qué ha salido. Y si él ve que esa empresa tiene, ha tenido prensa y ha tenido notas y, el founder ha ido a podcast a hablar porque él es experto en esto y el CTO da dado charla porque él es experto en esa tecnología, ellos dicen, ah, es un equipo
A
bueno.
nosotros nos llegó un mensaje de un emprendedor los otros días que lo entrevistamos y dije que vino un VC después, escuchó el podcast y le escribieron un cheque sin preguntarle mucho.
There you go.
Sí. Pero
Ese
tú ves,
VC.
Mariela, el valor de googlear a la gente y saber de verdad que tenés esa fuente de toda credibilidad de lo que la gente hace. Yo le
Exactamente.
vivo diciendo, Mariela.
No, es que a mí, por ejemplo, yo no soy muy de estar haciendo como bam, bulto allante y
Tu movimiento.
movimiento. Yo no soy como muy de eso, pero yo ya tengo
Bueno.
varios amigos de que mira, te tiene que poner la pila y empezar a...
Son vamcitos.
Sí, ya sabes, como que pip, pip,
Pero entonces sigue contándonos de tu migración de la publicista a la experta de emprendedora en comunicación, que después tú me contabas off the air, que después te volviste mentora del emprendimiento. O sea,
exactamente, o sea, entonces
tú eres como
cuando
Bugs Bunny.
yo jugaba toda la base, literal.
Ajá.
Bueno, resulta que cuando estábamos haciendo todo lo que eran las mentorías a las empresas y ayudando en los programas de aceleración, algo que nos dimos cuenta es que uno de los pilares que estaban fallando más los emprendedores, aún habiendo levantado dinero, era que no podían contratar. Y no podían contratar no porque no tuvieran en algunos casos el dinero, sino porque es, bueno, antes, te estoy contando de 2014, 2015, ya ahora es un poquito más fácil. Pero en ese entonces, cuando nadie sabía que de verdad una empresa que saliera de Medellín podía llegar a levantar millones y millones de dólares, la gente le huía. Los CTOs y los VPs of Engineering no querían trabajar con empresas pequeñas porque ahí no había dinero. Entonces, nosotros básicamente nos, sí, yo dije, no, ven, déjame ver cómo es que se recluta. Entonces me senté con varias gente que reclutaban para empresas como Globant y como Cumbia allá en Colombia. Contratamos a una persona que era como HR y salía a buscar talento y los metías a lo metía a estas empresas. Pero aún así, ella no sabía cómo vender una startup. Entonces, básicamente, yo ahí aprendí cómo tú le tienes que hablar a un ingeniero para que se meta en una startup donde probablemente no le paguen lo que le está ganando, sino que le van a dar dinero, un poco de dinero y equity, pero cómo tú ayudas a ese emprendedor a vender la visión. Y por ahí fue entonces que nos fuimos y logramos que muchos ingenieros senior top de Colombia empezaran a trabajar con empresas de tecnología ya.
Pero nosotros necesitamos un poco de clase de eso, yo creo. Y de apetito de riesgo, porque yo creo que empieza por ahí, en despertar el apetito de riesgo.
Es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque yo veo a los ingenieros como si fueran inversionistas, solamente que no invierten su dinero, sino que invierten su tiempo y su conocimiento. Uh-huh. Entonces, tú le tienes que hablar a un ingeniero como tú le hablas a un inversionista. Este es el equipo que tenemos hasta ahora, este es el problema que estamos resolviendo, esta es la visión, este es el mercado. Porque que no sea simplemente, ven a trabajar a mi empresa, porque así tú estás compitiendo contra sí, miles y miles.
Tengo una vacante, no se trata de una vacante, yo te quiero a ti.
Exacto.
Para, si tú me quieres a mí.
Entonces, al final, it doesn't work like that. Pero cuando tú de verdad enamoras a esta persona, óyeme, se pone la camiseta y te ayuda de verdad a sacar a tu producto adelante.
Excelente. Entonces, ¿en qué año tú terminas de trabajar en este ecosistema de Colombia latinoamericano?
Pues ahí para el 2018 nosotros ya dejamos de hacer todo lo que era la aceleración de empresas y nos metimos de lleno en una academia de software que se llama Holberton School. Es una academia que tú no tienes que pagar mientras estás estudiando, sino que tú tienes un income share agreement, que es una vez que tú te gradúas y consigues un empleo que te pagan bien, nosotros tú le pagas a la academia back el 17% de tu salario durante X cantidad de cuotas o hasta que llegues a cierto monto. Ese es un modelo que inició en San Francisco y se ha replicado en ciudades como Tulsa, está en Francia, en Saint-Tunisia, o sea, está ya en varias partes del mundo. Y la segunda academia que se abrió fue la de Bogotá, Colombia, que fue la que llevamos nosotros. Yo hice eso hasta el 2021, bueno, finales del 2020, que fue, obvio, COVID, con tantas cosas que pasaron. Yo me di cuenta que ya yo llegué a un punto en que brega con gente me superaba. Y cuando tú tienes una academia, tú tienes muchos estudiantes. Y eso ya me estaba superando a mí. Me dio una vez un ataque de ansiedad fuertísimo, que yo sentía que me estaba dando un ataque al corazón. Y yo dije, no, yo tengo que cambiar de panorama. Yo de verdad ya yo no puedo seguir aquí. Y entonces ahí fue que yo empecé como que a explorar qué iba a hacer. Y terminé entonces cofundando Codiga.
Claro, porque si te abruma lidiar con gente, la presión de ser emprendedora no es de nada, ¿verdad?
Mira, si tú supieras que yo, cuando, y de Codiga vamos a hablar ahora, pero cuando yo entré a Codiga, yo dije, esto va a ser muy difícil. Y el ser emprendedor, si a usted no le gusta el rejection, eso es el peor mundo en que usted se está metiendo. Pero yo también dije, I need to test myself. Uh-huh. O sea, yo estoy mentoreando empresas desde del 2014 y yo no he fundado una empresa. La gente no me va a dejar de creer. Entonces yo dije, no, vamos a darle. Y esa, como yo llegué ahí, fue muy, muy interesante.
¿Tú tenías la coraza así gruesa para coger rejection?
It's thicker now.
Okay.
Porque al principio, un emprendimiento es tu hijo. Y cuando un inversionista te dice que no, te está diciendo que tu hijo es feo. Y nadie quiere que le digan que su hijo es feo. Entonces, como íbamos por el no número 15, y ya yo estaba depresiva. Y en un CEO forum, dice otro, porque esa empresa también pasó por Texters, dice uno, dice, no, before I got my first yes, a mí me dijeron 115 no. Y entonces nosotros nos pusimos una meta, vamos por el no número 100.
Claro.
Cuando llegamos al no 50 nos dieron el primer cheque, entonces...
Me encanta eso. Yo hablo mucho de eso del no, porque yo también vengo del mundo del no. Mm. Mi esposa me dijo que no como 50 veces antes de decirme que sí. Yo decidí empecé un pequeño fondo de inversión que era para comprar una empresa. Entonces, se trataba de encontrar una empresa. Mm. ¿Y qué te pasaba? Tocando la puerta, sentándote con un dueño, te quiero comprar, y te decías que no.
No.
Y tú volví al mes y hablaba de nuevo y me decía que no. A la tercera ya de repente me llamaba, mira, estábamos considerando lo que tú dijiste, y se convierten en sí.
Claro.
El mundo se trata de no. Uh-huh. Entonces, uno tiene que... O sea, mi esposa se reía cuando yo estaba haciendo eso al fondo. Me preguntaba, ¿y cómo te fue? Y perfecto, me dieron como 15 no. Y era como, ¿y ese fue un día bueno? Sí, claro.
Nosotros teníamos un no counter. Y era de que, ¿cuánto van hoy? Nos dijeron 5 más. Bien, vamos ya por 35, no. Vamos, a por el 100.
Tú viste el botoncito de Staples que tú le das. ¡Pam! ¡That was easy!
¡That was easy!
¡No! Literal, ¡that was no. easy!
Ajá.
pero entonces, háblame un poco más del emprendimiento. ¿Qué problema estaban tratando de solucionar? Y tú tenías co-founder ahí.
Exacto. Bueno, Codiga, que realmente cuando yo entré se llamaba Code Inspector, era un Grammarly for Code. Entonces, un programador estaba escribiendo en la terminal, en el IDE, y nosotros íbamos subrayando todo lo que estaba, lo que había, cuando había discrepancias en el código. Es decir, primero empezamos analizando el código en GitHub. Una vez que tú subías el código, tu repositorio, tú lo subías, nosotros lo analizábamos y te decíamos tu code quality, que era de verde a rojo, de 0 a 100, qué tan limpio está tu código, para evitar technical debt y para básicamente que el producto no se te vuelva M. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando, estábamos iterando en el producto y básicamente yo dije, pero es que si nosotros somos Grammarly for Code, Grammarly no espera a que tú imprimas la carta para decirte dónde está mal. Se supone que te lo tiene que decir mientras tú lo estás escribiendo.
Uh-huh.
Entonces empezamos a trabajar en ese prototipo y con ese fue que levantamos el primer cheque. Porque nosotros veníamos hablando con un fondo de Argentina y ellos nos conocieron, qué hacíamos, el background, y nosotros le presentamos lo que hacíamos. Luego de esa llamada, yo le había dicho el wishful thinking. Nosotros queremos llegar a un punto en que analicemos el código cuando tú lo estés escribiendo. Y ellos dijeron, está bien, bueno, hablamos, vamos a agendar una segunda llamada. Nosotros colgamos ese Zoom call y de una vez empezamos. Yo le dije, óyeme, hasta que nosotros no enseñemos un prototipo, tiene que ser un video así, que lo hagamos nosotros. Hasta que no tengamos un prototipo, la gente no va a seguir, no va para bola porque no van a entender visualmente qué es lo que hacemos. Mi co-founder en ese entonces le dio para allá y en menos de una semana ya él tenía el prototipo ya de que, no un video,
real
de
time.
Verdad, real time. Y cuando nos metimos en la segunda llamada con ese mismo fondo, como to catch up, que ellos vieron que ya eso estaba desarrollado, ellos se quedaron como que, ¿ustedes hicieron eso en 2 semanas? Y fue, sí. Ok. Y ahí fue que esta gente te invirtieron un cheque de $500,000.
Ok. ¿Y cuánto levantaron en total?
Codigas levantó 2.2 millones. Ahí estaba el founder de Datadog, estaba algunos scouts de SoftBank, había, pues, estaba este fondo de Argentina, Draper. Sí, había, y muchos ángeles también. Incluso varios amigos míos invirtieron porque ellos creían muchísimo en el equipo y todo.
Ok. Y hablando entonces, después de que levantaron, ¿cómo evolucionaron?
Miren, cuando uno emprende con un co-founder, eso es como que tú te casas con alguien. Y cuando pasa el periodo de la luna de miel, las cosas, pues, se ponen difíciles. Entonces, ahí te doy un poquito de contexto. Yo siempre le he dicho a los emprendedores, cuando ustedes emprendan con alguien, asegúrese que sea alguien a que, preferiblemente que usted conozca, lo primero, para evitar, como para ir bajando el riesgo, que usted conozca, que se tengan admiración mutuamente y que los dos sean expertos independientemente de lo que están haciendo, pero que uno sea el experto y el otro sea experto en otra cosa que complemente la empresa. Yo siempre digo eso y cuando yo me uní a Code Inspector, a Codiga, yo no lo cumplí. Y por eso pasó lo que pasó. Nosotros tuvimos un founders dispute de qué era lo que íbamos a hacer con el producto, y cositas random que pasaron. Y llegó un punto en que yo no era la CEO, yo era la COO. Como yo llegué ahí, te cuento la historia rapidito. Ya yo estaba, tú sabes, que ya yo me quería salir de Holberton porque de verdad estaba muy ansiosa. Y me mandaron un job para que lo pase para adelante, que una empresa estaba buscando un product manager.
Uh-huh.
Y yo, yo siempre he querido trabajar en producto, vamos a darle a esto. Entonces, apliqué y nos conocimos con el co-founder, el man, un francés, súper buena onda. Y bueno, él me dijo, en la segunda llamada, como que mira, después de hablar contigo, yo no quiero simplemente que tú seas Product Manager, yo quiero que tú entres en un C-Level, yo quiero que tú seas COO, y que encima de eso, si todo va bien en 6 meses, tú seas mi co-founder. Y yo le dije, vamos a darle. Yo, ahí me debió de salir la banderita roja, porque again, eso es lo que yo he venido enseñando, pero como que ya, yo sentía que era esa delgada línea entre respeto lo que yo creo o me tiro al agua a ver qué pasa. Y yo decidí tirarme al agua. Vamos a darle a ser co-founder. Pasamos por Techstars ahí.
¿Cómo se dividieron el equity?
Fue muy... Él tenía pues, la mayor parte de las shares. Yo entré con un 5%. Pero él me ofreció primero un 5% y me ofreció como $100,000 al año. Y yo le dije, no, yo creo en este producto. Vamos a maximizar el runway que nos está dando Techstars, los $120,000. Págame solamente 60, pero yo no quiero un 5. Yo quiero un 8 y cuando yo sea co-founder, tú me vas a subir a un 15. Y el man dijo, de una. Okay. Vamos a darle. Entonces, cuando levantamos el dinero... Ah, bueno, antes de eso...
Qué ojo, pero un paréntesis para los que están escuchando. Co-founder no significa 50-50.
No. Bueno, dependiendo de cuándo tú entres.
Sí, no necesariamente sí. Significa 50-50.
Exacto. Cuando yo entré, como ya le había hecho el primer prototipo y ta-ta-ta, yo no entré con 50-50. En esta empresa que estoy creando ahora, sí nosotros estamos 50-50 all the way. Pero volviendo al tema, cuando yo entré como a los 2 meses, con la empresa gané el First Latina FinTech Startup Competition. Que fue la primera vez que hacían ese evento de Latina FinTech allá en Estados Unidos. Y yo gané el primer lugar del Startup Competition que ellos hicieron. Nos dieron como $20,000 equity free. Y eso entró directo a la cuenta de banco porque ganamos. Y ahí él dijo, yo no voy a esperar 6 meses. Y era como el mes número 4. You are my co-founder now. Y entonces ya el mes 4 ya yo estaba co-founder en todo título por todos los lados. Levantamos el dinero y ya por ahí el mes como... 10, fue que todo se vino abajo, tuvimos el Founders Dispute. Yo me enfoco mucho en hablar con el cliente porque eso es lo que a mí me encanta y eso es lo que yo siempre recomiendo. Cuando tú tienes una empresa, si tú no estás talking to your customers, tú no estás haciendo nada.
Problem obsessed.
O sea, tú tienes que obsesionarte con que ellos se sientan bien. Entonces, yo estaba hablando y yo estaba viendo la data y yo decía, nosotros estamos reteniendo más en este segmento. ¿Por qué no estamos yendo pa otro? Vamos a enfocarnos en este, vamos a meterle a este. Pero, again, cuando uno no es el CEO, uno tiene voz, pero no tiene voto. Entonces, ya al final, yo me fui de la empresa. I felt like a failure. Y eso es como que... Yo no lo digo mucho porque, a ver, todo el mundo dice, no te sientes así. Pero, honestly, cuando tú estás en ese momento, que tú vienes trabajándole tan duro, recibiendo todos esos no de inversionistas, haciendo el pitch 20 veces al día, que tú llegas al momento... de que ya todo como que ¡puf! Se va, tú dices, ¿qué pasó? Entonces yo me sentí como un super failure y yo estaba como que no, this is not it. Pero por eso que uno siempre tiene que tener amigos, entorno y familia que te ayuden, y eso yo siempre también se lo digo a los emprendedores, tú tienes que tener una tribu, un apoyo, porque yo se lo dije a una amiga, Carla, y Carla me dijo, Jessica, tú te estás volviendo loca. A mí se me llena el pecho cada vez que yo veo todo lo que tú has hecho, y más desde que tú te fuiste de aquí. Tú te estás, de que por una piedrita en el camino tú te vas a poner de que a deprimirte. No, déjate de eso. Y eso entonces me dijo, me dije, coño, pero es verdad. Y ahí entonces yo empecé, volví a lo que me encanta, que yo amo dar mentorías. O sea, yo...
¿Cómo te separaste? Espérate, ¿cómo te separaste? Vamos a enseñar a la gente, aquí tenemos que educar aquí, o sea...
Yo firmé un non-disparagement agreement.
Non-disparagement, yo no puedo... Eso. Yo he firmado todos los non, que si yo
no, quiero... Nalgo. Eso es básicamente que yo no puedo decir nada de qué pasó. Yo te puedo dar un contexto, pero yo no puedo hablar exactamente de qué pasó, porque eso entonces se ve como...
No, pero vamos a dejarlo más sencillo. ¿Te fuiste y abandonaste o...?
No, espérate, pues tampoco, sí, yo no soy tonta. Yo agarré, ¿no, verdad? Yo agarré y yo le dije, yo así me metí y le dije, es muy bonito levantar dinero y que ya, puf, yo me voy. Porque, atento a coro, yo estaba haciendo cliff. Si yo llegaba al mes que yo había entrado a la empresa...
Para que la gente que escuchen cliff significa...
Eso es, cuando tú entras a una empresa, tú tienes cliff y vesting. Un cliff, el mínimo tiempo que tú tienes que durar en una empresa para que se empiecen a ejecutar las acciones. Porque las acciones, tú no te las ganas de un trancazo. Si tú tienes un 5%, tú no te lo ganas en un trancazo. Tú te lo, siempre te ponen un cliff de un año, ese es el estándar, que dice que tú tienes que durar un año en la empresa para empezar a ganarte esas acciones. Y luego de que pase ese cliff, verángulo como un acantilado, cuando uno se tira, entonces uno lentamente empieza a ganar las empresas en un periodo de usualmente 4 años, que es el estándar en las empresas. Entonces yo estaba como a menos de 3 meses para cumplir el cliff. Y en el momento en que yo cumpliera el cliff, ahí me iban a tocar el 15%, que fuera lo que habíamos acordado. Entonces, como yo no llegué ahí, yo entonces, nada, me fui. Pero antes de irme, yo básicamente hablamos.
Disagreement.
Y yo le dije, no, o sea, I'm leaving, o sea, yo me voy por la buena voluntad, I'm not going to disparage you, básicamente. Pero yo no me podía ir con la mano vacía. Entonces a mí me dieron un pequeño porcentaje de la empresa que era como que equivalente al tiempo que yo había trabajado.
Te volviste como un inversionista
y
más.
Y me volví como un inversionista. Y ya yo tenía también otra inversión que, porque también parte de las personas que invirtieron fue mi family fund. Entonces, básicamente yo era inversionista de la empresa en ese entonces.
Ok. Seguimos entonces. Te volviste mentora.
Volví a ser a lo que a mí me encanta, que es ser mentora. Yo entonces mentoreé, sin mentirte, como 5 o 6 programas de Techstars, back to back. O sea, estaba Workforce, estaba I Believe Anywhere, estaba el de Boulder. Y yo, a mí me encanta hablar con gente y hacerlo. O sea, yo soy muy buena mentoreando. Entonces, modestia aparte. Entonces, nada, yo me metí en eso y yo mentoreaba como a 5 o 6 empresas. Y on the side estaba buscando qué yo iba a hacer. What was I gonna do? Pero en ese tiempo yo estaba viviendo en Denver, en Colorado. Me tenía que mudar a Miami. Entonces fue como que, bueno, déjame recogerme, procesar todo lo que pasó y definir si yo quiero volver a ser founder o si me quiero ir a trabajar en una empresa. Y ahí, por eso es que es muy importante no solamente uno ser mentor, sino tener mentores. Fue muy importante porque un mentor, que era mi mentor en Techstars, él me ayudó mucho en eso. Y me dijo, are you sure you want to be a founder after what happened? Yo le dije, honestly, yo le conté todo. Mira, me pasó, yo me siento así, ta, 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 pero yo lo estoy intentando remediar de esta manera. Y él me dijo, I don't think you should be a founder right now, porque si tú lo haces, porque lo vas a hacer como de rabia. Lo vas a hacer como que just because, pues yo hago lo mío, ña, ña, ña. Entonces, empecé a hablar. Me entrevisté, recuerdo, con Amazon. Worst process ever. Honestamente.
Ya perdimos el patrocinio de Amazon.
Sorry. I am so sorry. Pero de verdad, el proceso de Amazon y eso, que yo me leí el libro de Amazon de peto a peto porque a mí me... Yo decía, yo quiero trabajar con Amazon y era Amazon la parte que trabajaba con developers y que trabajaba con startups y era ahí. Yo sé que la cultura de Amazon es fuerte, pero yo dije, bueno, maybe I need this como para get back in shape. Pues yo empecé el proceso con ellos. Again, honestamente a mí no me gustó. Hay mucha gente que lo amaron. Yo, mi experiencia no fue la mejor. A mí me pasó una que una persona que me estaba entrevistando, yo me estaba entrevistando por una posición en Estados Unidos. Y la persona, en el momento en que esa persona me vio, empezó a hablar de las posiciones. Dije, ay, pero hay muchas posiciones abiertas en América Latina. Y yo así con mi poker face, sí, pero yo me estoy entrevistando a los Estados Unidos. Y era como que, no, simplemente para que lo supieras, qué sé yo cuánto. Y luego la otra persona que me entrevistó, yo le hice el comentario y esa persona se puso verde. Yo me imagino que lo que pasó por la mente, que fue de que esta no va a demandar por discriminación. Pero no me gustó el proceso. Yo me entrevisté ahí, me entrevisté en un fondo que creaba empresas para y luego contrataba gente para que las manejara. Y yo llegué hasta como la última entrevista de una posición de CEO y también con una empresa chiquita que ayudaba a desarrolladores junior a encontrar su primer trabajo. Y yo me encontré que eso tenía tanto potencial. Yo dije, no, I'm better. Mejor me pongo en esta porque como more in my alley. Es un startup, no tiene tanto estructura. Uno es más libre de testear, de probar, de hacer cosas. Entonces, this is what I want to be doing. Entonces, empecé a trabajar con ellos hasta el año pasado.
Ok. Vamos a hacer una pausa antes de entrar en Ask May.
Perfecto.
Y vamos a contarle a todo el mundo qué trajo a Jessica aquí a República Dominicana ahora.
A mí me trajo un sancocho. Mentira. yo vine al evento Laboratorio de Mentores, que va a ocurrir en Sanville. Ese evento...
Es mañana, pero para los que escuchan, fue el sábado pasado o el antepasado. pero se va a repetir. O sea, que denle follow, Laboratorio de Mentores en Instagram, para que sepan la próxima iteración.
Jennifer, que es la que está creando el evento, ella se me acercó. Ella me dijo, a mí me encanta lo que ustedes hacen, cómo nosotros podemos llevar eso para Dominicana. Y yo le dije, no, pues tú nada más tienes que mandarme una invitación y yo me monto en un avión y voy. Y le pasé el contacto de Alex, que él es amigo de nosotros, pues hemos convertido en empresa juntos, nosotros tenemos inversión en su primera empresa, y también con Edricio, que con Edricio yo me conocí back in 2014, un viaje de eso de Nueva York. Yo dije, no, aquí tiene que haber al menos un dominicano haciendo algo. Y en ese entonces, la empresa se llamaba Regali. Uh-huh. Y solamente funcionaba, era como que Nueva York, Dominicana.
Con remesa dirigida.
Remesa. Y ahí yo lo conocí y yo recuerdo haber dicho de que este tipo va a llegar lejos. Like, él lo tiene claro porque eso es un dolor que se siente. O sea, yo no era la que estaba experimentando el problema, sin embargo, yo sabía que la gente lo tenía. Yo dije, esto va a llegar largo. Y cuando ellos entraron a YC, no, yo dije, ya, la sacaron.
Qué bueno. Bueno, señores, Laboratorio de Mentores. Ese es el anuncio, el mid-roll. Nuestro primer mid-roll ever en Dominicans in Tech. Cuéntame de Ask May, entonces. Estamos de regreso en Dominicans in Tech.
Ask May es un AI co-pilot for product
Para que todo el mundo sepa, ¿terminaste el trabajo donde tú estabas?
Sí. Bueno, ¿qué pasó? Yo siempre digo que las mejores empresas salen cuando tú experimentas y vives en carne propia el problema. Entonces, en la empresa que yo estaba trabajando, yo, back on my waters, yo me sentaba todos los días a hablar mínimo con dos desarrolladores juniors que entraban a la plataforma. ¿Por qué tú entraste? ¿Cómo tú entraste? ¿Qué tú haces? ¿Qué es tu día a día? ¿Cuáles son tus metas? ¿De dónde tú viniste estudiando? O sea, como que yo quería entender cuál era el usuario que estaba usando esa plataforma.
Que tan, perdón que te interrumpa, es tan valioso. O sea, nosotros tenemos emprendedores que escuchan el podcast y no, a veces se creen que es qué tan bueno es la publicidad que yo estoy poniendo en Instagram y el click-through rate. Pero para un segundo. O sea, tienes que mirar que tú estás teniendo un attrition rate muy alto. O sea, pregúntale a la gente si le gusta, por qué le gusta, qué necesita, qué le falta, uh-huh, qué mejorar, etcétera, etcétera. That is the most important characteristic, yo creo, que un CEO. Y hay cuentos loquísimos de fundadores que llegan a nivel billonario que el buzón de quejas, uh-huh, le llega directamente al teléfono para ellos responder.
Para ellos responder. Porque es que, again, si tú no sabes si tu cliente está feliz o triste, ¿cómo tú puedes trabajar en un producto para esa persona? Entonces, yo empezaba a hablar con mis developers, me iba en una hablando con ellos, tenía audio de todas las entrevistas que yo había hecho. Y por otro lado, estaba toda la parte de la data. Y yo me di cuenta de que nosotros estábamos utilizando Mixpanel, que es un dolor de cabeza esa plataforma, no se la recomiendo a nadie. Nosotros estábamos usando Mixpanel y yo veía que entraban datos y yo no entendía eso. O sea, para mí era como que me hablaran en chino. No digo japonés porque yo entiendo un chin. Pero literal, o sea, yo no entendía. Y era como que, ok, yo quiero conseguir insights en las entrevistas que yo pueda validar con la data. Pero, again, la data no me estaba diciendo nada tampoco. Y ahí me di cuenta, investigando, pues yo lo primero que hago es que voy a donde otra persona que tenga mi posición y le pregunto como que, what are you doing? ¿Cómo tú lo estás haciendo para yo aprender? Entonces, yo ahí fui donde un amigo, que es ahora mi co-founder, y fue como que cuéntame cómo es que tú haces, qué es lo que tú estás haciendo, cuéntame cómo tú lo haces, para entender y para ver cómo yo lo podía aplicar a mi trabajo. Y alguien me enseñó de que yo no veía nada en la data porque las métricas que nosotros estábamos dándole seguimiento eran lo que se llaman vanity metrics, uh-huh, que eso no te dice nada. Vanity metrics, que ¿cuánta gente entraron a mi página ayer? Pueden entrar 100 o 150. Si usted no sabe por qué están entrando, tú no tienes nada. Otra vanity metric, ¿cuánto tiempo duraron viendo X video? Again, puede ser que lo estén saltando. Tampoco.
Yeah, web 1.0, que son views. Exacto. It's not views, it's not conversion. Exacto. It's views, not conversion. Pero...
Y entonces, yo no sabía si la gente estaba aprendiendo lo que yo quería que aprendiera. Entonces, por eso yo me fui a buscarlo, tocando email por email, para entrevistarme con esta persona. Entonces, yo dije, tiene que haber una forma más fácil de hacer esto. Y eso es AskMate. Cool. Básicamente, la idea inicial era que cuando, bueno, en diciembre, que eso también es los planetas se alinean. En diciembre sale ChatGPT. Y tú sabes que
¿qué
eso...
¿Qué es eso? No, mentira. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Yo me iba a parar.
Quedé esto no seca. Es Dominican low tech. Esto es high tech.
No, bebé. Pues nada. Sale mi querido amigo, ChatGPT, y mi querido esposo se obsesionó con esa vaina de que él no dormía.
Preguntando cosas.
Y todos los días era, ven a ver lo que le pregunté y mira lo que me respondió. Y venía yo y hacía un eye roll y era como que, wow.
Él te escribía mensajes a ti cuando te respondía por WhatsApp, era por ChatGPT.
Mira, me mandó.
¿Tú viste el skit de South Park? ¿Era así?
Yo creo que lo he visto.
¿Cómo responderle a una muchacha?
A eso,
y lo escribía en el chat.
Literal. Pero no, lo de antes, ay Dios mío, es que, miren, él me mandaba artículos, me mandaba cosas por Instagram, me mandaba tweets. Y todos los tweets en ese tiempo era, I asked ChatGPT tal cosa, and he responded esta cosa. Thread. Literal, eso era lo que se decían todo. Mi timeline entero de Twitter, en ese tiempo se llamaba Twitter, era eso. Y ya yo estaba cansada, por no decir otra cosa, de ChatGPT. Pero un día dije, déjame ver qué es esto. Y me pongo. Y yo, oye, pero esto está perísimo. ¿Y si yo le empiezo a preguntar cualquier cosa? Sí. Pues entonces, en ese mismo boom, mi co-founder estaba en Miami, yo vivo allá, y no, yo le dije, mira, yo quiero crear una empresa, pero yo no la voy a crear con cualquiera porque yo no voy a cometer el mismo error que yo hice con Code Inspector. Yo quiero una gente en la que yo confíe, que haya un compromiso así de sangre y que los dos nos metamos en esto. Y él me dijo, no, sí, de uno, vamos a darle. Bueno, me dijo, de bola, porque él es venezolano. Entonces empezamos a... Lo primero que hicimos fue, ok, ¿qué problema vamos a resolver?
El co-founder tuyo venezolano.
Sí. ¿Qué problema vamos a resolver? Y lo primero que yo dije fue, yo abro Mixpanel y yo no entiendo. ¿No sería interesante que yo le pudiera decir a ChatGPT, pasarle toda la data y que él me diga qué es lo que yo estoy viendo? Eso se puede hacer. Y mi co-founder y mi esposo dijeron lo del tiempo. Eso se puede hacer. Y yo, pues ahí, ¿eh? Pues yo llego a mi casa y al otro día yo agendo una reunión con el papá upa de la matica de AI en Medellín, que él trabajó conmigo en la academia. Y yo le digo, mira, yo tengo esta idea. Yo no sé si eso se puede hacer. Yo necesito que tú me bajes y me digas, ¿tú estás loca? O, yes, this is doable. Y yo le conté, él me dijo, this is doable cuando empezamos. Y ahí empezó entonces AskMate.
Tú sabes, paréntesis. Yo digo que una de las ideation, como pues llamarlo workshop o sessions, mejor que se pueda hacer, alguien muy experto en tecnología, que sepa lo que es posible con AI, con un publicista, que es mi amigo Freddy, y después alguien comercial. Tú tranques a tres personas ahora mismo en el mundo de ChatGPT y van a salir cosas. Primero van a salir que le va a doler la barriga de la risa, de lo disparate que se van a inventar.
Ajá.
Van a salir como con 5 campañas publicitarias de negocios que nunca van a prosperar. Pero llega un momento parecido a la comedia improvisada, en donde alguien va a decir un disparate. Y lo que siga de ahí no va a dar risa, sino que lo que va a dar curiosidad.
Uh-huh.
Y se convierte en un snowball que puede convertirse en un negocio.
Literal.
Yo como que estoy piloteando esta idea. Esto es como que the new startup weekend, yo creo. Trancar a tres personas sin comida, con agua nada más. Y hasta que no salgan con una buena idea de negocio con AI, no salen.
Bueno, ya saben. los startup weekend aquí.
Who's May?
May, yo no traje stickers, pero May, ese nombre me llegó a mí como a la 1 a.m. buscando nombre, porque yo sabía que yo le tenía que poner un nombre corto, que fuera fácil de recordar, Y que, pues sí, eso. Entonces yo empecé y busqué. No encontraba. Y yo, como el proceso de yo buscar nombres es, yo entro, antes yo buscaba en una página que se llamaba Bust a Name, donde tú empezabas a escribir palabras y él te hacía como que te sacaba diferentes cosas de combinaciones de esas palabras para ver si tú sacabas un nombre de ahí. Pero las palabras se me hacían muy largas. Entonces yo empecé a buscar, ok, yo sé que hay una empresa que se llama Monday, hay una empresa que se llama June, porque no hay una empresa que se llama May. Y yo, ay, mira, May es corto, pero May.com estaba tomado.
Y carísimo.
Thank you. Principalmente carísimo. Y hablando, me dice mi esposo, de que, pero al final lo que tú haces es que tú le preguntas. Entonces ahí salió Ask May. Y May, el logo, es un red panda. ¿Por qué salió un red panda? El red panda, búscalo, eso, ya te voy a enseñar
Sí,
el
yo sé
logo.
cuál es el panda, ya lo...
El red panda salió porque yo amo lo. Mi sueño en la vida es ser lo suficientemente rica para llegar a un zoológico y que me digan, sí, le puedes dar un abrazo a un red panda. Porque yo fui a México, que era, nada más habían como, hay como 5 o 6 zoológicos que tienen pandas, así en el mundo. Y en México tienen un panda y tenían red pandas. Y yo estoy en México, me ando el zoológico ese de Chapultepec entero buscando el panda. Encuentro el panda blanco y negro y notaban los rojos. Y luego me enteré que los pobres pandas, como el zoológico de México está en el centro, como en el Central Park, en un parque, las ardillas del parque le pasaron rabia a los red pandas y finite. Entonces no pude. Pero yo creo que en China hay. Y ahí hay en Estados Unidos, en un zoológico de eso ahí. Y yo, mira, yo voy a venderme y nada más para eso.
Tú sabes que pueden comprar un peluche que sea un Red Panda y te lo
No,
puedes cerrar los ojos e
no,
imaginarte.
de verdad. Es que tú no has visto, busca video de Red Panda. Esa es la cosa más adorable que tú vas a encontrar. Entonces, a mí me encanta. Yo estaba buscando un logo y un domingo en casa de mi vecino, cuidando así a los muchachos, yo estaba de que encontré eso y yo,
Un spirit animal. It's your spirit
eso es mi
animal.
espíritu. Ah,
¿Por qué
eso está
no?
genial. Entonces ahí le dimos.
¿Pero qué hace? Vamos, dame el rocket
Ok.
pitch porque estoy aquí en la página. Ask me, how may I help you? Y it's join a wait list.
Sí, porque todavía el producto no está lanzado. Nosotros básicamente entramos a Techstars, by the way, entramos a Techstars Chicago powered by JP Morgan.
Hey, eso fue un buen sponsor.
Eso fue.
Escríbele, sí. Te voy a dar el teléfono de Jamie.
Pues resulta que nosotros entramos solamente con el equipo, la idea, básicamente. Como yo,
¿Cuándo?
pues no, me hicieron la llamada como la segunda o tercera de semana de julio.
¿2000?
Este año.
¿2023? O
Yo
sea, que son
ahora
como
mismo.
brownie que acaban de salir del
Esto
horno,
está
que hay que
caliente,
esperar,
tópame.
no podemos...
Tópame que está caliente.
Ni corrientazo fue.
Resulta que esta semana, por eso que ustedes me ven aquí como. Yo ni siquiera. Yo, señores, yo tengo un moñito. Porque esta fue la primera semana de Techstars. Yo
Oh.
empecé esta semana con Ask May en el programa, allá. Pues. Básicamente nosotros todavía no tenemos producto, nosotros entramos solamente con la idea y el equipo. Entonces, ¿qué hace May? Como yo te dije inicialmente, la idea era preguntarle a May, o sea, conectarlo con tu data y hacerle preguntas para que te dé insights de la data. Pero hablando con mi co-founder, él me dijo, data is not enough. O sea, la data, imagínate si una empresa chiquita que no tiene tanto data points, then no lo van a
Claro.
usar. Pero ¿qué es lo que todo el mundo tiene que hacer? ¿Qué es lo que todo el mundo está haciendo? Interviewing customers. Entonces, él me contó cómo él lo estaba haciendo y el proceso era larguísimo. Él tenía que entrenar a un equipo de ventas para que entrevistaran a los clientes. Luego de eso, el transcript, o sea, él tenía que sentarse, escuchar las grabaciones que muchas veces se la pasaban era por WhatsApp. Yo tenía un grupo en WhatsApp y se la pasaban. Y luego, en base a eso, él sacaba los insights, pero él en su cabeza. Entonces, él siempre se preguntaba cómo él iba a escalar eso, porque si tú los remueves a él de la ecuación, había un cuello de botella muy fuerte y no se iban a obtener los insights suficientes en la empresa. Entonces, él me dijo, ¿qué tal si May se escucha el audio, nos da el transcript y en base a eso, con los conocimientos de Reforge, de The Mom Test y toda la experiencia que nosotros tenemos, nosotros entrenamos el modelo para que te saque las respuestas y los insights de ese cliente y luego de los clientes en general. Y eso es May. Básicamente es un copilot, es un asistente que te ayuda a get actionable insights de las entrevistas con tus customers.
Ok. Aprecio.
Perdón el Spanglish, pero...
No, no, esto es Dominicans en tech. Aquí no estamos en inglés ni en español. Sí. Dino, cuéntanos un poco entonces qué es lo que haces Techstars. Son 10 semanas.
Techstars son 3 meses. Sí, ya nosotros empezamos la semana 1. Yo salgo de aquí de Dominicana luego del evento y me voy para Chicago a hacer la semana de allá. Luego vamos a San Francisco, que este Techstars tiene partnership con NVIDIA porque es solamente enfocado en AI. Entonces vamos a San Francisco a tener workshops con ellos, también a reunirnos con algunos inversionistas allá en San Francisco. Y el Demo Day es a principios de diciembre. Entonces, lo que uno hace en Techstars, que esta es mi segunda vez allá, es básicamente, pues te van enseñando muchas cosas. O sea, te enseñan cómo hacer un cap table, cómo levantar plata, cómo conectarte. O sea, te van enseñando como que todo eso, pero el acompañamiento real yo siento que es como the power of community. Uh-huh. Que tú sepas que esto es hard, tú no estás solo. Tú tienes no solamente un MD que da la vida por ti, sino también mentores del programa que te van a estar apoyando, mentores del network de Techstars que te van a estar apoyando y que están one call away, one uh-huh. email away. Y encima de eso, una plataforma de alumni que no solamente te van a ayudar con alguna intro, pero si también tú necesitas. O sea, yo pongo en el Slack de Techstars, necesito 10 gente ahora mismo para testear algo y a mí me llegan 25. Porque es el power de la comunidad que tiene Techstars. Por eso es que yo se los recomiendo. Yo recomiendo a Techstars sobre otras aceleradoras. No voy a decir el cuál, pero yo los recomiendo a ellos mucho por ese power del network que tienen.
Aperísimo. Bueno, tienes muchos fans ya. Estamos rooting for you. Mariela, búscate Demo Day el día que sea. Lo ponen live feed.
Yo no sé. Le voy a preguntar y te lo voy a mandar.
Averigüemos. Si lo hacemos live, Dominicans in Tech, para apoyar a Jessica y tener a todos los dominicanos, especialmente los liceístas, rooting for her.
Hay otro dominicano. Yo no había visto dominicanos en Techstars. Y hay otro en mi cohort.
¿Cómo se llama?
Se llama Anthony Santo. ¿Ah? Y yo lo vi, y yo le vi el nombre, y mi mente se fue de una vez a Anthony Santo. Y de repente, cuando yo digo, bueno, I'm Dominican, él me escribe por privado, I'm Dominican too. Y yo, loco, yo iba a decir lo de tu nombre, yo iba a decir que you look Dominican. Pero sí, yo lo que...
Tú sabes que me encanta decirle... Tú sabes que a los gringos le encanta decirle a la gente rockstars. Y yo le digo bachata stars.
Bachata.
Él es un bachata star.
Literal. Pues sí, y eso es algo que yo estaba hablando con él, como yo creo que quizá no hay tanto... O sea, yo no he escuchado de tantos dominicanos en Texas. Yo sé que tienen que haber, obvio. Mi manager director me dijo, Dick, I think you are the first female CEO Dominican que entró a Techstars. Ellos no lo ponen por nacionalidad, so it's kind of hard to validate. Pero con la experiencia que ella tiene, ella cree que no ha entrado otra CEO. Sí.
Nosotros nos topamos así parecido, porque cuando conocimos a Edricio con el tema de YC, uh-huh. era como el dominicano
que entró, sí.
Pero después entrevistamos a Angela Edwards, se llama, yo creo que YC 2018. Si quieres te conectamos con ella y así, two female founders de las mejores aceleradoras del mundo. We're gonna be rooting for you.
Thank you.
Vamos y dándole cierre a esto. Yo por lo menos tengo la suerte de escucharte mañana hablar, porque yo voy al evento el día entero. Tuve que canjear muchos papi puntos para decir, mi amor, el día entero, el sábado. El día entero. Sí, porque es que estoy interesado en lo que van a hablar al inicio y también al final. Entonces, tengo que estar el día entero.
Sí, ¿no? Y el pitch competition.
Sí, claro. No, tenemos que estar ahí en todo. Pero bueno. Laboratorio de mentores, señores. Jennifer, que es la que está haciendo el evento, es una máquina de creación de contenido. Yo sé que van a escuchar esto 2 semanas después, pero seguro pueden go back y encontrar mucho del contenido y de nuevo, follow it, porque seguro tendrán más iteraciones. Vamos para el rapid fire, Jessica. You knew this was coming. Entonces, tú dijiste que tú viniste por un sancocho. ¿El tradicional o el de habichuela?
Oye, ¿por qué tú me lo pones tan difícil?
No, porque no se supone que es fácil. Bueno. Emprender no es fácil.
No, ni decidir de sancocho tampoco. Uy, mira, ahí me van a caer mucha gente arriba, pero el de habichuela all the way.
¡Yes! Por fin. Te voy a entrar al chat. Tenemos un chat. Los amantes de sancocho habichuela. Estoy solo yo.
Yo no sé quién tenga que escuchar esto, pero el locrio no lleva habichuela.
Bueno. Eso es como el meme que dice, di algo que controversial, que nadie va a estar de acuerdo.
Chacho, eso fue un Twittergate hace como, ¿qué? 10 años casi. Porque el locrio no lleva habichuela.
No lleva habichuela. ¿Cuál es tu lugar favorito en República Dominicana?
Cualquiera que tenga playa. Yo soy loca con una playa y yo vivo en Miami. Y allá hay playa y eso no se compara. Yo he viajado mucho y le digo, no se compara. Una playa en Dominicana es como que my happy place. Y a mí me pueden dejar ahí si quieren. Me casé con una persona que odia la playa.
¿Cómo así?
Literal. Te digo, es que en esta vida yo la juego en hard mode. Yo no lo puedo jugar en fácil. Entonces, imagínate. Pero por lo menos, yo tengo dos hijos. Uno que ama la playa y otra que todavía no sabemos porque tiene 2 meses. Entonces...
O sea que además de estar metido en Texas y todo esto, bueno, además de eso, hay una criatura de 2 meses.
Bueno, yo hice el pitch
bien
de Techstars.
¿Y después de Italú?
Con la cesárea.
Sí, claro. O sea, de la cama tú le hiciste, dije, ¡aló! ¡Sí!
Y casi. A mí me mandaron un correo. Yo le digo, hey, sorry que no te pude contestar a tiempo. I was having major surgery. Yo no dije de qué. Cuando a mí me llaman, yo dije así mismo, nos vemos el viernes, I will do the pitch. Y ella dijo, como, are you sure you can do the pitch? Y yo, sí, yo puedo hacer pitch, no hay problema. El viernes, yo agarré con la muchacha aquí abajo, aquí, y yo haciendo mi pitch de Texters para entrar. Me mandan un correo el mismo día. Me dicen, can we talk to you 5 minutes? Y así mismo dijeron, entramos. Cuando a ti te llaman, así de que el mismo día, yo dije, no, pero puede ser para darnos feedback. No, nadie va, en medio de que de escuchar pitches, eso es que no van a dar una oferta. Al otro día yo, así me meto mi cofandre y yo nos conectamos. Y ella me dice, que nosotros queremos dar una oferta. Y yo, oh, thank you. Y ella me dice, dije, oh, you were having major surgery. Y yo, sí, una C-section. Y ella se quedó, dije, excúsame. ¿Tú acabas de dar luz? Y yo, sí, mira. Y ella dije, pero ahora con más gusto que yo te voy a dar esta oferta, porque esto es increíble. O sea, 2 semanas. Y yo, sí, 2 semanas.
Vámonos con el cierre. Tú sabes, has escuchado el podcast. Tú sabes que el rol tuyo ahora es de pedirnos a todo el mundo con un mensaje motivacional. Más motivacional que ha sido todo lo que tú has contado.
Más.
O sea que Jessica Mercedes, super mom, super entrepreneur, super mentor, take us away.
Miren, mi gente. El peor momento para empezar es nunca. Dele para allá. Esto es difícil. Van a llorar. Van a sufrir. But it's worth it. Porque pueden ocurrir dos cosas. Que funcione y genial, ¿verdad? O que no funcione. Y entonces tú terminas en un fuck up night dando tu testimonio. Pero siempre ustedes se van a llevar algo. Y emprender es un camino que muy poca gente lo toma, pero luego cuando uno mira para atrás y dice de que hey, I did that, uno se siente bien. Y yo siempre me he enfocado en eso, en que yo le voy a dejar, no solamente a mi descendencia, sino también al mundo. Yo no quiero pasar por aquí just to be. Y yo creo que cuando uno emprende, eso ayuda a que por lo menos tú sirvas de ejemplo a una persona. Entonces, denle para allá. No se limiten. Again, por 100 nos. Después del no número 100, alguien le va a decir que sí.
Excelente. Señores, Jessica Mercedes. Hashtag Ask May. Y nada, si ustedes ven algún panda rojo, tírenle una foto y súbanlo en su Instagram, en un story, taguenla para que you'll make her day. Señores, con eso, Episodio número 71 de este podcast, The Dominicans in Tech, is in the books. Esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y le vamos a dar la gracia especial al Viceministerio de Comercio Exterior, que es quien se encarga de producir esto, junto con la Dirección de Comunicación del Ministerio. We are powered by Pitahaya Studios. Y si llegaron a este hora y 18 minutos, Jessica te lo va a decir. There is product market fit. You like this and you shall subscribe. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, do it, do it, do it. Síguenos en Dominicans in Tech en Instagram y compartan todo. Y nada, señores, mañana yo tengo el privilegio de ver a Jessica y vamos a seguirla todo y atentos al Demo Day. Muchas gracias.